Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y lo primero que me nace decirles es que, naturalmente, comprensiblemente, como todos ustedes, estoy muy triste con lo ocurrido ayer. Una pena que no hayamos podido clasificar al Mundial. Necesitábamos esa alegría, la necesitábamos sin duda, pero no cumplimos con ganarle a Australia. No fuimos más que a Australia en los 90, en los 120 minutos de juego antes de los penales. Y hablando de penales, es muy fácil criticar desde acá por qué no pateó tal, que por qué pateó este, que yo hubiera metido el gol, que otra persona hubiese metido el gol. Y eso es contraproducente, porque ganar un partido en penales no es lo ideal. Lo ideal es que todos metan el gol, pero hay que tener muchos cojones para ponerte ahí. Estas personas son los mejores futbolistas del país. No hay nadie de nosotros que juegue mejor que ellos. Es lo que hay. Por eso es el mérito de Gareca, sin desmerecer a los valores del equipo. Lo que me preocupa es que Advíncula, el señor Luis Advíncula, uno de los que falló el penal, se ha declarado casi un renunciante, ha querido renunciar a la selección peruana de fútbol, y ha sido tremendo lo que ha puesto, porque intuía lo que se le podía venir, ¿no? Con este ambiente tan polarizado, tan dicotómico. Primero pido perdón a mi familia, puso, y amigos, por el dolor que causé, y a todo el Perú, soy el único responsable de esta debacle, y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Ya hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco. En absoluto, señor Advíncula, nada de perdón. Usted no tiene que pedir ni disculpas ni perdón. Usted puso todo lo que pudo en la cancha, como nuestros héroes en la guerra. Usted puso todo lo que pudo en la cancha y eso es humano. Le ha pasado a todos, a los mejores futbolistas del mundo, le ha pasado. Así que, por favor, siga con nosotros, lo necesitamos, es uno de nuestros grandes valores. Vamos a hablar con Ed Málaga también de esto, porque Ed Málaga le respondió, que es nuestro invitado, le respondió a Luis Advíncula con un sentido tuit más o menos en el mismo tenor que lo que yo acabo de decir. Vamos a hablar con él luego. Ahí está lo que dice Ed Málaga. Se acabó, no fue más Perú, de vuelta a la realidad, gracias Tigre, gracias Selección del Perú. Pero hay otro en que le responde a Luis Advíncula, claramente, directamente, ya lo pondremos después cuando esté Ed Málaga con nosotros, pero nada que perdonar, igual al chico Valera, y nada de molestarnos con Alianza, la U. El punto es que vamos a ver qué pasa con Gareca, ¿no? El gran mago, el gran artífice de todo esto. Por lo pronto, vamos a tener que hablar del reino de Mari Carmen Alba, ¿no? El reino de la presidenta del Congreso. Tenemos que regresar a la realidad nacional, que era justamente lo que el fútbol nos iba a distraer, ¿no? Nos iba a matizar un poco. Bueno, tenemos pues que regresar. Ya no hay fútbol, tenemos que regresar a la realidad nacional. Y el Congreso es el reino de Mari Carmen Alba. Antes les contamos que ordenan el regreso de Montesinos. El Poder Judicial ordenó el regreso de Vladimiro Montesinos a la base naval del Callao. La Sala de Apelaciones de Puente Piedra revocó la decisión que había negado el traslado de Montesinos al penal de Ancón 2. El fallo aceptó el argumento de la vulneración de su derecho constitucional al trato digno y resolvió como inaplicable para el caso de Montesinos el decreto supremo número 015-2021 que permitió su traslado al penal de Ancón. Esto evidentemente es criticable, pero hay quienes van a decir que está bien que regrese a la base naval, su origen, y hay quienes dicen por qué no puede tener una prisión como el resto de los presos. Bueno, es un joyón, Vladimiro Montesinos. Tiene que tener ciertas prerrogativas que no pasan por su comodidad, sino por la seguridad que se le tiene que brindar a un preso, a un criminal de semejante calaña. Bueno, y hablando del reino de Mari Carmen Alba, ¿qué ha pasado? Alba, la que dice, la presidenta del Congreso, que dice que el Congreso es su casa, que respeten su casa, ¿no? Y que tiene permanentes exabruptos autoritarios, desacata al Poder Judicial para nombrar al defensor. Recordemos, a pesar de la decisión judicial de la semana pasada que ordena suspender el proceso de elección del defensor del pueblo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, citó para esta tarde una nueva reunión de la comisión en la que se analizarán los lineamientos, el cronograma y la evaluación de las siguientes acciones en la actual coyuntura. En un comunicado, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo ha denunciado que Alba actúa en abierto desacato y que procederan a poner en conocimiento al juzgado respectivo. Pero bueno, acá hay una falta de respeto a las instituciones por parte justamente de quienes más las tendrían que respetar, pero que se creen los que tienen la sartén por el mango porque son el llamado primer poder del Estado, el Congreso. ¿Qué ejemplo se le da, por más discutible que puede ser esta medida del Poder Judicial, qué ejemplo se le da a la población respecto al acatamiento y cumplimiento de las normas? El reino de Mari Carmen Alba, es su reino, por eso es que quiere seguir siendo presidenta del Congreso y alucina, así sean en conversaciones privadas que no debieron ser grabadas, que ella podría ser la próxima presidenta del país. En fin, por eso uno voltea, mira a Castillo, por supuesto, voltea al otro lado y mira a Mari Carmen Alba, ¿no? Complicado el panorama que nos queda como autoridades. Ministro en la mira. La fuga del exministro de Transporte, Juan Silva, ha puesto en peligro del cargo el titular del Interior, Dimitri Senmache, luego que varios medios revelaran que el pasado 27 de mayo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó la vigilancia de Silva y que este se fugó el 6 de junio en las narices de la policía. El Congreso ha anunciado que pondrá en marcha una moción de interpelación, como corresponde, por supuesto, para eso está el Parlamento, para pedir esas explicaciones, no para elegir cargos a la prepo, ¿no? José Cueto, Renovación Popular, aseguró que no vamos a tolerar mentiras y estamos juntando firmas, así lo informó Perú 21. Por su parte, los legisladores de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra y Héctor Acuña, indicaron que respaldarán la iniciativa. Lo mismo opinó el congresista Wilmar Herrera de Somos Perú. Aquí tiene que haber consenso, es indefendible la postura del ministro del Interior porque Juan Silva se les ha escapado. Vaya usted a saber por qué componendas al interior del Ejecutivo. Todos sospechamos quién está detrás, ¿no? Todos lo sospechamos. Consejo de Ministros en Yauyos. El gobierno sigue en esa campaña de consejos de ministros descentralizados con una nueva reunión en Yauyos, en Lima, provincias. Es el Congreso, mejor dicho, es el 15º Consejo de Ministros descentralizado y el gobierno insiste en que esta es una buena estrategia para escuchar los pedidos de la población e identificar las necesidades de las regiones. El último domingo, en su entrevista con el canal del Estado, el presidente dijo que ya va configurando un panorama de cómo recibieron el país. No sobra recordar que el gobierno está a punto de cumplir un año y sigue haciendo diagnósticos y metiendo la pata. Así es, metiendo la pata, horriblemente. Otra persona, hablando del gobierno, que está en la cuerda floja y que podría ser defenestrada en cualquier momento porque reúne los causales. Ojo, aquí no se trata de golpistas, no. Es cierto que el Congreso tiene doble estándar, igual que el Ejecutivo, dependiendo de quién esté en la mira. Pero en el caso de Dina Boluarte, todo indica que se incumplió la norma. Los días en el gobierno de la vicepresidenta y también ministra del MIS parecen estar contados con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Estamos hablando del caso del Club Apurímac. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó la denuncia constitucional contra Boluarte por haber firmado documentos a nombre del Club Departamental Apurímac siendo ministra. Un hecho que constituye una clara infracción contra el artículo 126 de la Constitución. Este es el primer paso de un proceso de denuncia contra Boluarte. El informe final deberá ser elevado a la Comisión Permanente y finalmente ante el Pleno. No cabe duda, acá hubo infracción constitucional y bueno, es una situación que abona a la postura del Congreso en esta guerra eterna con el Ejecutivo. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol antes de meternos de lleno en la política, porque Ed Málaga también separa sus tiempos, ha visto el partido y le ha respondido a Luis Advíncula. No sé si tenemos el tuit de Ed Málaga que le responde a Luis Advíncula. Por favor, cuento hasta 3, 1, 2, 3. Si no lo tienen, ahí está. No, es el otro más adelante. Ya, a ver, vamos con el tuit de Ed Málaga para darle bienvenida al congresista del Partido Morado, quien se ha reunido con los deudos, ojo, de los casos Inti y Brian, con los familiares de Inti y Brian. Así es, de Brian Pintado, Inti Sotelo y Brian Pintado. A ver, ¿qué dice Ed Málaga? Si es cierto el post que circula de Advíncula, lo que pasa es que lo borró, no hay nada que perdonarle y la selección y el país lo necesita, ¿no? No se pudo ganar en 120 minutos y debemos aceptar que los penales son una lotería. Gracias a toda la selección, estamos con ustedes y esa es la idea, sobre todo en un espacio que es lo único que nos une a todos los peruanos, ¿no? Ed, vamos a darle la bienvenida a Ed Málaga, quien está con nosotros el día de hoy, 14 de junio, horas después de haber perdido la clasificación al Mundial Qatar 2022. Qué pena, ¿no, Ed?
Así es, René. Buenos días. Disculpa la señal, parece que estamos con un poquito de delay, pero espero que se pueda llevar a cabo la entrevista muy bien. Sí, una pena grande. Hay que aceptar que el deporte se gana y se pierde a veces. Y claro, había pues una tremenda responsabilidad sobre los hombros de la selección. Yo creo que ellos no deben ser tan duros consigo mismos. Se jugó un mal partido, hay que decirlo, pero así es, hay que aceptarlo. No fuimos más. Ya creo yo, desde el partido contra Nueva Zelanda, el amistoso, ya se notaba que se ganó con la justa, ¿no? Que no había ese empuje que se hubiera requerido. Una lástima, pero no hay más que mirar para adelante y apoyar a la selección.
Claro, y no sentenciar, o sea, no mandar a la hoguera a Luis Advíncula, que es un valor importantísimo, ¿no? Y por último, Gareca debería continuar, sabemos que eso es difícil.
En mi opinión, sí, pero me imagino que hay un desgaste. También hay que considerar que él está fuera de su país. En fin, vivir en un país que no es el tuyo, haciendo un trabajo tan importante, debe tener un costo emocional muy duro. Y yo creo que hay que dejarlo en absoluta libertad, no presionarlo igualmente como a la selección, y dejar que él decida libremente y que sepa que es bienvenido, que sepa que nos encantaría seguir teniéndolo como director técnico.
Claro, pero sobre todo no crucificar al Víncula y a Valera, ¿no?
Para nada, para nada. Ninguno de ellos se lo merece.
Por supuesto. A ver, vamos a entrar en materia, por favor. Tú has estado con los deudos de Inti Sotelo y Brian Pintado, después del informe de Cavero. Sé que provoca que tú pronuncies epítetos contra el informe de Cavero o contra él mismo, pero no estamos para eso. ¿Qué caminos hay para poder salvar la situación, sobre todo por los deudos, por supuesto, pero sobre todo por el país, para que no perciba impunidad, ¿no?
Sí, René, como bien dices, hay una tendencia acá a los epítetos, a los ataques personales. Yo no quiero caer en eso. Por supuesto que estoy decepcionado, me parece un mal informe, me parece un papel, caray, si no vergonzoso, por lo menos reprobable, el que estaba jugando con este caballero al hacer esto. Pero insisto, el tema es el informe en sí y el procedimiento o el proceso y no las personas. Necesariamente, ¿no? En primer lugar, debemos tener en cuenta a las víctimas y su búsqueda de justicia. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que tenemos, bueno, un reporte que, a mi entender, no se justifica en base a la razón y la evidencia. Hay suficientes informes de organizaciones internacionales, de la prensa, de testigos presenciales. Yo soy uno de ellos y creo que se ha ignorado en mucho lo que ya se sabía del caso. Así como que también hay dudas sobre la objetividad, ¿no? Se nota un sesgo político en todo esto. Y yo creo que esto nos lleva a la reflexión de que cuando uno asume una tarea de elaborar un informe o hacer una investigación, tendría que ser franco y honesto con la ciudadanía y declarar si hay un conflicto de interés, si ya adelantabas tu opinión, si sientes que estás calificado para tomar un caso tan peliagudo y tan complejo. En cuanto a lo que corresponde hacer, debe quedar claro que cuando se agende la próxima sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se va a votar si efectivamente se hace caso a la recomendación del informe, que es archivar la denuncia, hay dos posibilidades, ¿no? Por supuesto, o que lo archiven o que no. Nosotros vamos, como bloque multipartidario, varios congresistas vamos a asistir y vamos a insistir a nuestros colegas que tienen voto que hagan uso de la razón, que escuchen la evidencia y que tengan en claro que el Congreso no está ahí para sentenciar ni para liberar de culpas, sino para abrirle paso a la justicia. Ese es el punto más importante de todo esto. El Congreso debe ser un aliado de la justicia y no un obstaculizador. Y si eso no procede, René, finalmente se pasaría a la comisión permanente, parece que al pleno ya no, y ahí sería la siguiente batalla a librar. Como te digo, lo más importante es no perder de vista el fondo del asunto, que es el acceso a la justicia.
¿Y cómo has notado a los familiares, a los deudos? ¿Qué has estado con ellos hoy?
Sí, ha sido una mañana muy dura. Yo mismo me he sentido muy afectado estar ahí reviviendo la tristeza del 14, el 15, el 16 de noviembre, que fueron los días siguientes a la muerte de sus familiares. Ellos sienten como si estuvieran viviendo nuevamente esos días. Sienten que son ciudadanos de otra clase, que no se les hace caso, que los pleitos políticos a nivel del Congreso están por encima de la vida de sus familiares y de su necesidad de que se haga justicia. Están muy, muy apenados y muy tristes y por eso hemos tratado de darles un poco de apoyo y también mencionar un tema que es importante. Si ustedes recuerdan, se formó una comisión multisectorial desde el Ejecutivo, desde la PCM, con Mirtha Vásquez, que estaba encargada de hacerle seguimiento, ver las necesidades en temas de salud, asistencia legal, en fin, salud mental, su bienestar. Esto cesó a los 6 meses y nosotros vamos a pedir que se reactive porque están solos, ¿no? Nadie del Estado los está ayudando.
Claro, de todo, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué sesgo político? O sea, esto es tan miserable, digamos, la política es tan miserable que depende quién es el acusado y quién es el acusador para blindar o no blindar. Así estamos.
Así es, mira, lo que yo he podido escuchar a mi colega Cavero, él tiene una narrativa, claro, anticomunista, anticaviar, y esto nos lleva a la situación del cierre del Congreso, de la vacancia de Vizcarra, de la asunción de Merino. Es decir, el informe parece sesgado hacia validar esa posición política, ¿no? Y enfrentar a quienes defienden la grilla opuesta, más que a lograr justicia y encontrar la evidencia y la verdad sobre estos casos. Entonces, sí, por supuesto que hay un sesgo vergonzoso y político a fin de avalar una posición, a fin de blindar y defender a quienes ellos consideran sus aliados.
Claro, o sea, una pena porque no se busca encontrar la verdad, encontrar justicia, y eso abona justamente a esta crispación eterna sobre la base de fake news, de cajas de resonancia de opiniones personales, y no de lo más cercano a la verdad que pasa por una investigación sin cortapisas.
Sí, a lo que voy es que ya varias veces hemos escuchado en los debates del Congreso colegas, incluyéndolo a él, incluyendo a colegas de Acción Popular y otros, Fuerza Popular, que hacen alusiones a Inti y a Brian, que son reprobables, ¿no? Es un poco ya lindando en la burla y saltan inmediatamente cuando se hace una crítica de algún tipo contra el señor Merino. Es decir, ya se notaba que tenía una posición formada al respecto, una posición incluso que no es basada en la razón, sino basada, digamos, en emociones y en rivalidades políticas. Y a lo que voy es que es necesario darnos cuenta que si tienes un sesgo tan pronunciado y un adelanto de opiniones, no puedes, pues, asumir esa responsabilidad que debe ser objetiva.
De acuerdo, ahora
Hemos
pasemos a
fallado en
Mari
eso.
Carmen Alba. Yo he puesto el reino de Mari Carmen Alba porque Alba ha desacatado al Poder Judicial para nombrar al Defensor del Pueblo para continuar con el proceso. Es debatible, evidentemente, que el Poder Judicial se inmiscuya en el legislativo, pero la ley es la ley, ¿no? ¿Y qué te parece la actitud de Mari Carmen Alba respecto a este proceso que abona un poco el sesgo o la imagen autoritaria de Mari Carmen Alba dirigiendo el Parlamento?
Bueno, yo creo que es una decisión desacertada hacia afuera, pero también hay que decir, para ser claros y precisos y justos, aún no se ha desacatado nada. Yo creo que nada le impide a la comisión reunirse, que es lo que ella ha hecho, los ha citado para reunirse, y si creemos, si pensamos de buena fe, pues quizás estarán debatiendo qué hacer, si van a acatar o desacatar. Si desacatan, pues ahí eso sería obviamente una infracción a la Constitución.
Claro, pero claro, está tentada, ¿no? Porque uno ve cómo se eligieron los miembros del
Es
TC.
claro, es desafiante la actitud en todo caso, y eso es lo que habría que criticar. Yo creo que en la coyuntura política que vivimos hay que ser un poco más consecuente con la necesidad de buscar el diálogo, el consenso, el entendimiento y no más enfrentamientos. Si el Poder Judicial, con todo derecho, emite una resolución en ese sentido, pues lo que correspondería es decir que se va a acatar, ¿no? No creo que necesites una reunión de la comisión, convocar a la comisión para decidir si vas a acatar o no vas a acatar el fallo del Poder Judicial.
De acuerdo, la
Ese es el
última
punto.
pregunta es, el caso Dina Boluarte, aquí no hay golpismo, pues hay una infracción más o bien clara a la Constitución, ¿no? O sea, la fregó, por no decir una palabra, Dina Boluarte, no cumplió con las normas, siendo al mismo tiempo presidente de Purímac y haciendo gestiones para esta asociación privada. ¿Qué piensas
Hay
tú?
una infracción, que estoy de acuerdo completamente, hay una infracción muy clara, la denuncia está justificada y lo que hay que ver es si se aplican aquí los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es decir, ¿qué tipo de sanción, amerita esta falta? ¿Una sanción menor o una sanción mayúscula, como algunos están proponiendo? Y aquí es donde viene la necesidad de tener criterio, René, porque estratégicamente hablando, si estamos viendo desde el Congreso intenciones de remover al presidente y remover a la vicepresidenta, pues el mensaje es muy claro. Eso sí se asemeja un poco al golpismo. La estrategia en sí de tirarse, tumbarse abajo todo el gobierno de Perú Libre, dándole la prerrogativa al Congreso de asumir la sucesión presidencial. Eso es muy peligroso por la imagen que se puede generar hacia afuera. Y yo creo que lo que corresponde es ir por etapas, es quemar etapas. Me parece que lo de la vicepresidenta está justificado, pero la sanción, el tipo de sanción que pueda meritar, todavía debe ser conversado con calma, debatido, sobre todo en el contexto de que si cae el presidente, nos estaríamos quedando sin vicepresidenta y eso puede ser peligroso para el país.
Por supuesto, peligroso, porque no hay que olvidar que la sensación es que se vayan todos, no que se quede el Congreso. Ed, muchísimas gracias por tu concurso en la edición de martes de Grado 5. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Estoy seguro que seguiremos conversando.
Gracias a ustedes. Una excelente semana. Hasta pronto.
Igualmente, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes también por sintonizarnos y con la tristeza de lo vivido ayer, ¿no? La resaca de lo vivido ayer, me despido soñando con tiempos mejores. Hasta luego, hasta mañana, hasta más tarde. Nos vemos en réplica de Epicentro.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.